el hemisferio sean 4 millones los infectados con Zika. Y la gran preocupación es la coincidencia que hay con casos de microcefalia en Brasil. Serían 4.783. Y por supuesto también la preocupación de que hay gente que ha muerto de Zika. Ministro, hasta donde sus conocimientos, sus contactos, pero sobre todo los investigadores del mundo, de la Organización Mundial de la Salud, el Instituto Pasteur, ¿han podido a la fecha confirmar relación Zika-microcefalia?
Sí, Julio, yo creo que la pregunta es hoy en día, esa pregunta está hoy en día en el centro del debate global. Y le cuento rápidamente una anécdota. Estábamos en la reunión de ministros de salud de Montevideo la semana pasada. Habló el ministro de salud de Brasil y mostró los casos de microcefalia de su país. Ellos registraban aproximadamente al año 150 casos de microcefalia. Desde los meses de septiembre y octubre del año pasado esto aumentó de manera sustancial y tiene un acumulado de más de 4.000 casos hoy en día. Yo planteé, después de la intervención del ministro de Brasil, la siguiente paradoja, si se quiere. Y es que en Colombia ya tenemos 25.000 casos, en números redondos. Esa cifra de 25.000 tendría que ajustarse por lo que se conoce como ajuste por cabalidad. Esto es personas que tienen el Zika, tienen los síntomas, pero no recurren a los servicios de salud, pues son invisibles para nuestro seguimiento epidemiológico. Ya tendríamos entonces 25 por 2, 50 mil en el ajuste por cabalidad, porque aproximadamente la mitad de las personas no recurren a los servicios de salud. Y habría en Colombia que también tener un ajuste por personas que son asintomáticas, que nos llevaría a tener un acumulado aproximado, esto es todo un estimativo, de 100 mil casos en Colombia desde el 17 de octubre del año pasado, cuando tuvimos la primera identificación oficial. 100 mil casos ya en Colombia, y no tenemos todavía el primer reporte de microcefalia. Entonces hoy en día en el mundo hay una discusión grande y esta semana vienen los científicos del Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos en Atlanta a trabajar con nuestros investigadores para hacer un seguimiento estricto de la prevalencia y posibles aumentos de la incidencia de casos de microcefalia en Colombia. Porque hoy en día estamos en el epicentro de esa discusión que usted planteaba de la revista Time, Julio.
Pero a la fecha no hay relación confirmada microcefalia Zika, sino unas preocupantes coincidencias por el crecimiento de Brasil.
Coincidencias espaciales y temporales. Aparentemente hay una relación en este sentido. El Zika parece ser causa o condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo de esos casos de microcefalia. Pero hay en el mundo un contraste entre lo que ocurre en Brasil y lo que está ocurriendo en otros países, porque el caso de Colombia, que acabo de mencionar, fue similar a lo que dijo en Montevideo el ministro de Salud de Surinam, lo que dijo la ministra de Salud de Chile con lo que había ocurrido allí en la isla de Pascua y demás. Entonces yo creo que alguna relación tiene que existir, pero todavía cuáles son los factores asociados a esa conexión. Y todavía este contraste entre Brasil y el resto de países de América Latina, yo creo que le suma a este misterio, Julio.
Ministro, ¿pasa lo mismo con Guillain-Barré?
No, con Guillain-Barré yo creo que ya tenemos por lo menos en todos los países más claridad. La primera descripción médica que se hizo del Zika, que salió publicada por allá en el año 2009 en el New England Journal of Medicine, basada en una experiencia de una pequeña isla, la isla de Yap, en la Micronesia, ya hablaba de Guillain-Barré. Y le cuento las cifras de Colombia así en números gruesos. Nosotros estamos haciendo un seguimiento estricto de Guillain-Barré desde la segunda semana de diciembre. Según nuestros análisis históricos retrospectivos, deberíamos tener a este momento, si nada hubiera pasado, 60 casos de Guillain-Barré. Ya tenemos 97. Algo parecido está ocurriendo en todos los países de la región. Todos, absolutamente todos, sin excepción, reportan un crecimiento de los casos de Guillain-Barré entre el 50 y el 100%. Entonces, con Guillain-Barré yo creo que la evidencia sí está ahí, temporal y espacialmente. Con microcefalia hay muchos indicios, pero yo creo que todavía por lo menos hay una gran interrogante o pregunta por responder.
Ministro, a propósito del Guillain-Barré, el viernes se confirmaba que 3 personas fallecieron a causa de esta enfermedad que tenían Zika. Había otros 3 casos en estudio. ¿Se logró confirmar que estas otras tres personas también murieron por Zika?
Todavía no hemos hecho, Luz Elena, esa confirmación. Vamos a trabajar estos días en mirar esos datos, sobre todo ver la coincidencia entre Zika y el Guillain-Barré. Oficialmente lo que tenemos solamente son estos 3 casos que fallecieron en hospitales de Medellín. Uno venía de San Andrés, los otros 2 del Urabá antioqueño.
Ministro, frente a la posibilidad de que una persona que está embarazada y tenga el virus del Zika pueda su bebé nacer con microcefalia, se han disparado los abortos en América Latina. Y hay, evidentemente, el debate aquí en Colombia, como lo mencionábamos temprano con Alberto, sobre si se puede o no, o las mujeres pueden apelar al derecho de abortar por el riesgo de que su bebé nazca con algún tipo de malformación. ¿Cómo tiene que hacer una mamá para que, evidentemente, se le permita abortar si queda infectada con el virus del Zika?
Sí, Camila, este es uno de los debates más complejos que tenemos que afrontar. Más que el número de casos de aborto, lo que parece haber aumentado son las solicitudes. Colombia, en el contexto de América Latina, tiene una ventaja, y es que tenemos la jurisprudencia constitucional sobre el tema del aborto más avanzada de la región. ¿Qué es lo que pasa hoy en día en Colombia y qué es lo que dice la jurisprudencia en este caso? La mujer va a donde el médico, hay una ecografía, la ecografía muestra posibilidades de microcefalia, el médico le transmite a la mujer el riesgo y la mujer evalúa ese riesgo. Recuerden que una de las excepciones que plantea la Corte Constitucional para tener el aborto es que existan riesgos para la vida o la salud de la mujer, y la jurisprudencia dice incluida la salud mental. Ha incluido ese tema una y otra vez. Entonces, si la mujer cree o considera que ella no quiere tomar ese riesgo, puede optar para el aborto en estos casos. Así lo dice la jurisprudencia y así lo hemos repetido nosotros una y otra vez. Ahora, el aborto no puede ser una recomendación general precautelativa en salud pública. Es una decisión íntima de la mujer basada simplemente en esa evaluación del riesgo que tiene que hacer un profesional de la salud.
Usted dice, ministro, que así lo dice la jurisprudencia, pero como en derecho hay tantas interpretaciones y no hay una normatividad única, o por lo menos eso es lo que dicen los abogados, ¿qué garantía legal tienen entonces estas mujeres que quieren abortar porque están o porque tienen el virus del Zika? Es decir, ¿quién les garantiza? ¿Cuál es la autoridad que le dice usted no está incurriendo en absolutamente nada ilegal y lo puede hacer?
Pues yo considero, Camila, que en este caso la jurisprudencia es clara. Yo creo que puede haber cualquier tipo de interpretaciones sesgadas, pero la jurisprudencia en este caso es clara y es reiterativa. Y entonces tiene que existir una garantía por parte de las autoridades del país, en particular de la Fiscalía, de respeto a la jurisprudencia y que estas mujeres no van a ser investigadas por los temas del aborto.
Ministro, le cambio el tema por una noticia que salió hace alguna hora desde Nueva York. El Comité Olímpico de los Estados Unidos le está diciendo a los atletas de su país que no vayan a Brasil a los Olímpicos por el Zika, que si se sienten incómodos en que algo les puede pasar, que dejen de ir y que no atiendan a los Juegos Olímpicos. Eso me lleva es como a la manera en que se está esparciendo el virus de entre Brasil y Colombia. ¿Usted cómo ve esa situación y, digamos, de cara a las personas que viajen del país hacia Brasil exactamente?
Sí, veo muy complejo. Yo creo que el tema de las recomendaciones a viajeros está también en el centro del debate. Recordemos que la semana pasada la OMS declara el virus del Zika una emergencia internacional de salud pública. Allí hace una serie de consideraciones. Una de las que hace, que es diferente a la que ha hecho el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, dice, por ahora no hay restricción de viajeros. No creemos que sea necesario. Y ahí está el centro del debate. Nosotros internamente hemos dicho que mujeres embarazadas que viven en Bogotá, por ejemplo, no deberían ir, sobre todo en los primeros meses del embarazo, a zonas por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar. Muy complicado esta recomendación del Comité Olímpico, y yo creo que lo que nos muestra es que esto está teniendo consecuencias o implicaciones inesperadas. Cuando estuve en Montevideo se le preguntó repetidamente al ministro de Salud sobre el tema de los Juegos Olímpicos. Yo creo que la posición de Brasil ha sido hasta ahora bastante clara, es decir, los Juegos Olímpicos no corren riesgo y no creemos que los atletas vayan a estar expuestos a ningún riesgo. Pero ya veremos qué pasa.
Ministro, le cambio el tema porque la semana pasada el viceministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que la causa de las tres muertes que se presentaron de niños Wayú no fue la desnutrición. Sin embargo, hoy registramos el fallecimiento de otra menor Wayú que presentaba un cuadro parecido y que permanecía en cuidados intensivos en Barranquillas. Frente a este caso y los seis que se han presentado durante este año, ¿sigue insistiendo el Ministerio de Salud que la causa del fallecimiento de estos menores no es la desnutrición?
Lo que dijo el Ministerio de Salud mirando las historias clínicas y respondiendo si se quiere a una polémica que había, porque les digo que la mamá del niño, ella insistía con vehemencia que no era la desnutrición, examinó la causa más directa y encontró que no era la desnutrición en ese caso. Eso no quiere decir, y el viceministro yo creo que fue bastante enfático en decir, esto es una tragedia, y eso no quiere decir que el ministerio estaba negando el problema de desnutrición. Claro que era un problema de desnutrición, claro que afecta a mucha gente. Este era un caso particular específico donde a pedido de las mismas autoridades, el ministerio, en particular el viceministro, hizo ese pronunciamiento. Yo creo que el debate debe ser otro. El debate es qué está haciendo y qué ha hecho el ministerio y qué ha hecho el Estado y cómo vamos a lidiar con este problema o en particular con dos problemas que son distintos. Un tema es la desnutrición crónica, que tiene que ver con la pobreza, con la falta de agua potable, con ciertas condiciones culturales y antropológicas, con incluso la falta de vías de comunicación, que ha afectado a esta región por siempre. Otro tema muy distinto que sí le corresponde al sector salud es la desnutrición aguda, donde nosotros estamos trabajando desde el año pasado. Publicamos por primera vez en el país, trabajando con la UNICEF, los lineamientos para el manejo integral de la desnutrición aguda. Tenemos misiones con equipos extramurales, más de 17 equipos extramurales trabajando con la comunidad, con 50 trabajadores comunitarios. Hemos realizado más de 9.000 atenciones en salud. La prevalencia de desnutrición crónica como resultado de estas acciones bajó del 3,6 al 2,4%. Yo creo que eso es lo que tiene que mostrar el ministerio. Ya cada caso, cada historia clínica en este entramado de causas complejo, decir si fue desnutrición o no fue desnutrición, yo creo que es un debate de segundo orden. Dejémoslo así.
Pues agradecemos mucho al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, por haber atendido a la W Radio y por estas precisiones aquí.